Entramos en la sección de nuestro programa en la que nos ocupamos de cuestiones relativas a la Diplomatura de Turismo de la UNED. Ahora nuestro invitado es Fernando Molero Alonso, profesor titular de Psicología Social y de las organizaciones de esta universidad. Muy buenos días, Fernando Molero.
Hola, buenos días.
Bien, pues vamos a hablar con él de Psicología Social y Turismo, una asociación beneficiosa. Y para empezar, pues la primera cuestión es ver esa relación entre Psicología Social y Turismo. ¿Por qué cree, profesor Molero, que es bueno que un diplomado en Turismo conozca algo de Psicología Social?
Bien, el turismo es un fenómeno complejo y puede ser abordado a muchos niveles. El alumno a lo largo de la carrera se centra más en unos niveles que en otros, lo cual está justificado, ¿no? Por ejemplo, el aspecto económico del turismo es muy importante, el aspecto sociológico también. Sin embargo, hay otros aspectos, como digo, que creo que son importantes y que pasan un poco más inadvertidos, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto a los aspectos psicológicos que pueda tener el turismo. Porque si lo pensamos bien, en definitiva, el turismo, el hecho de viajar, la decisión de viajar, pues es una decisión personal que una persona o una familia toma y que le impulsa a gastarse el dinero yendo a un determinado lugar. Por otro lado, también es interesante pensar que este componente psicológico tiene dos perspectivas, la perspectiva del turista y la perspectiva de la persona de la sociedad que recibe el turismo, ¿no? Desde el punto de vista del turista, como he dicho, pues es importante estudiar las motivaciones que puede tener el turista. Y desde el punto de vista del residente, hay que tener en cuenta que la relación con personas de otras culturas pues cambia también la manera de pensar que pueden tener las personas de un determinado sitio. Por todas estas razones, que espero desarrollar un poco más adelante, creo que a un diplomado en turismo le interesa tener al menos un cierto conocimiento o una cierta sensibilización hacia los aspectos psicológicos del turismo. Y si me permites un ejemplo de la importancia psicológica del turismo, pues tú imagina un destino turístico muy bien preparado, estupendo, y que se corre un rumor de que puede haber un atentado o cualquier cosa, ¿no? Inmediatamente el factor psicológico del temor pues podría arruinar una campaña turística, ¿no? Esto nos pone en manifiesto un poco lo importante que es pues la mentalidad y la psicología dentro del turismo.
En estos momentos, Fernando Molero, ¿qué ejemplos concretos o qué áreas de investigación en psicología social del turismo se están trabajando?
Bueno, pues hay varias, ¿no? En concreto, se estudian los efectos, los beneficiosos efectos psicológicos que el ocio y el turismo tienen sobre las personas, ¿no? Aquí hay que diferenciar un poquito entre ocio y turismo. El ocio es una actividad que comprende al turismo, ¿no? Turismo se hace en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo de ocio, y está incluido. Pero el ocio es más complejo, ¿no? Incluye también cuando salimos a divertirnos, cuando vamos al cine, las actividades que hacemos para divertirnos, por ejemplo, como hobbies o aprender un instrumento, etcétera. Entonces, lo que se está estudiando en psicología es las funciones o las necesidades que satisfacen las actividades de ocio, ¿no?, para el ser humano. Entonces, voy a decir unas cuantas que se han estudiado y luego, como veremos, se pueden aplicar todas y cada una de ellas al turismo, ¿no? Por ejemplo, en el ocio nosotros desarrollamos habilidades nuevas, ¿no? No en todas las actividades de ocio, pero sí en algunas de ellas, como por ejemplo el que hace una actividad deportiva o el que aprende a tocar un instrumento, ¿no? Pues se desarrollan habilidades nuevas. En el ocio también hay una motivación social muchas veces, ¿no? Porque a través de estas actividades pues conocemos a otras personas. También contribuyen a expresar nuestra identidad, ¿no? A través de nuestras actividades de ocio pues también nos manifestamos un poco como somos. Y finalmente también, lógicamente, no todo va a ser cosas activas, ¿no? El ocio también contribuye a la relajación. Bien, pues si repasamos todo esto en relación con el turismo, también veremos que el turismo contribuye a mejorar nuestras habilidades, ¿no? Por ejemplo, si salimos al extranjero, pues nos vemos confrontados con otra cultura y también practicamos idiomas o aprendemos idiomas. En el turismo hay otro tipo de forma de relacionarse, ¿no?, con otras personas, pero incluso también con nuestra propia familia, ¿no? Nos relacionamos de otra manera. El turismo también contribuye a darnos una perspectiva de nuestra identidad, ¿no?, como personas y como miembros de un grupo o de una sociedad. lógicamente, cuando vamos a una sociedad extraña o que no es la habitual en nosotros, pues nos preguntamos o vemos, observamos las diferencias que hay entre lo que tenemos nosotros y lo que tienen esa gente, y entonces ello nos da una idea, ¿no?, de nuestra identidad, y finalmente, como no, pues la relajación.
Continuamos entonces hablando de las motivaciones turísticas. Fernando Molero, ¿qué es lo que lleva a una persona a elegir un determinado destino turístico? ¿Cómo se toman las decisiones?
Bueno, pues esto es importante de estudiar, ¿eh? No está tampoco demasiado estudiado, pero lo que está claro es que el turismo, el hecho de salir uno de su sitio habitual para conocer otros lugares, es importante para las personas, es muy importante, y como lo demuestra la gran cantidad de dinero que nos gastamos y de ilusión que ponemos en planear nuestras vacaciones, ¿no? Por lo tanto, algún tipo de motivación debe de cumplir. Quizás lo que más se está estudiando ahora en relación con la motivación turística, porque entronca muy bien con otros aspectos importantes o que se están estudiando dentro de la psicología, pues es la forma de tomar decisiones. Es decir, cómo las personas toman las decisiones de ir a un sitio o ir a otro. Pues bien, esta toma de decisiones, al igual que sucede con otras formas de tomar decisiones, puede ocurrir de dos maneras. Hay una vía más racional, que sería aquella que utilizan las personas que planifican con detalle sus vacaciones, que cuando eligen un destino turístico es porque han leído exactamente las características de este destino, saben lo que se van a gastar, saben dónde van a ir exactamente, ¿no? Esto sería una manera de tomar decisiones, es decir, racional. Y la otra manera sería una decisión que se toma basándose en una serie de claves que pueden estar presentes en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la agencia de viajes sin tener una idea clara y nos dejamos convencer por lo que nos cuenta en ese momento la persona que está allí, o un folleto atractivo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se está estudiando es un poco si cuándo puede predominar una forma de elección sobre otra, y si hay determinadas personas a las cuales un tipo de decisión pues les es más fácil que otro, ¿no?
Entonces, ¿qué actitudes hacia el turismo podemos encontrar? Hay varias perspectivas para acercarse a este problema.
Sí, otra parte importante, o otra línea importante de investigación dentro de la psicología y el turismo, tiene que ver con las actitudes hacia el turismo, ¿no? Y aquí podemos distinguir dos perspectivas. La perspectiva del turista, el turista cambia o puede cambiar de actitud, ¿no?, hacia el sitio que visita, por el hecho de visitarlo, y también la actitud que tiene la persona que recibe al turista, ¿no?, y que también pues puede tener una opinión determinada hacia toda esa gente que le está visitando, y esto lógicamente puede influir. Bien, con respecto al primer punto que he dicho, se han hecho algunas investigaciones, ¿no? Aunque no se han llegado a conclusiones claras, parece que la actitud que tiene el turista hacia el destino que ha visitado una vez que vuelve a su propio país, pues depende un poco de la actitud que tenía previamente. Es decir, si previamente había una actitud positiva o al menos neutral, pues entonces a la vuelta esa actitud suele mejorar. Si la actitud era negativa previamente, pues suele empeorar todavía. Y desde el otro punto de vista que digo, que es el que más hemos trabajado nosotros, ¿no?, que hablaría de las actitudes que los residentes tienen hacia los turistas. Bien, todos sabemos que en una sociedad democrática, como es la nuestra actualmente, el desarrollo turístico no depende, ¿no?, de que lo digan porque sí las autoridades, sino que tiene que tener un cierto consenso por parte de la población. Cuando no existe apoyo hacia el incremento de una actividad turística, pues la gente no se mostrará dispuesta a trabajar en la industria del turismo, y las interacciones entre turistas y residentes pues tendrán muchas posibilidades de ser negativas, y al final lo que pasará es que se les tratará mal y probablemente pues la gente no vuelva, ¿no? Aquí se han estudiado una serie de factores que pueden influir en las actitudes hacia el turismo, como por ejemplo el tiempo de residencia. Aquí se ha encontrado que cuanto mayor es el tiempo de residencia en una zona, peor es la actitud hacia el turismo. La dependencia económica, lógicamente, cuanto más depende una persona del turismo, pues mejor es su actitud hacia el turismo, porque vive de ello. la distancia al centro turístico. En general, cuanto mayor es la distancia, las actitudes son más débiles. Parece que no le importa tanto a la persona, ¿no? Y en algunos casos son más negativas que cuando tu lugar de residencia está cercano. Y finalmente, el grado de contacto con los turistas. Y en general, hemos visto que cuanto mayor es el grado de contacto, mejor es la actitud.
Fernando Molero, ha comentado hace un momento que ustedes han trabajado sobre todo, fundamentalmente, en las actitudes de los que los residentes tienen hacia los turistas. ¿Nos podría comentar alguna de las investigaciones que se han realizado en este sentido, o que han realizado en este sentido?
Sí, pues bien, con mucho gusto. Llevamos ya varios años, ¿no?, realizando una investigación en este sentido, que su objetivo principal es diseñar un cuestionario más o menos estandarizado que permita medir las actitudes hacia el turismo. ¿Y por qué hacer este tipo de cuestionario? Porque normalmente las investigaciones que se han hecho, cada investigador pregunta cosas diferentes, ¿no?, acerca del turismo. Alguno puede preguntar qué piensa usted de los turistas, otro le apetecería que vinieran más turistas. De alguna manera se está midiendo lo mismo, pero de formas diferentes. Entonces, nosotros creemos que sería importante contar con hacer todas las mismas preguntas, ¿no?, para, en un momento dado, poder comparar la opinión que se tiene en distintos sitios. Si yo pregunto lo mismo en Madrid, en Málaga o en Sevilla, pues podré comparar si las actitudes son mejores en estos sitios. Y también sería interesante poder comparar las actitudes en un sitio a lo largo del tiempo. Entonces, si consiguiéramos crear un instrumento de este tipo, pues sería muy útil. Y esto es lo que estábamos tratando de hacer, ¿no? Bueno, y también esto nos va a permitir también estudiar las variables, las posibles variables que influyen en esa actitud positiva o negativa hacia el turismo. Bien, pues intentamos hacer todo esto, ¿no? Habría que decir también que la actitud hacia el turismo, desde nuestro punto de vista, no es unidimensional. Es decir, no es solo me gusta el turismo o no me gusta, sino que tiene diversos puntos, diversos aspectos, y que habría que explorarlos todos. Es decir, una persona puede tener una actitud positiva hacia el turismo, pero también reconocer que causa un impacto ambiental negativo o que causa aglomeraciones que son perjudiciales para él. Y entonces, todos estos aspectos también nos gustaría analizarlos. Y entonces es lo que hicimos, ¿no?, a través de este cuestionario. Utilizamos una muestra de unos 1.000 estudiantes universitarios que procedían de 13 lugares diferentes, ¿no? Teníamos sitios con turismo masivo de sol y playa, como Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife o Valencia, y también lugares de playa con menor afluencia turística, como Asturias o La Coruña. Luego sitios con mucho turismo, pero turismo de interior, ¿no?, como puede ser Sevilla, Granada, Salamanca, Burgos, Cáceres o Madrid. Y finalmente un sitio con poco desarrollo turístico, como Jaén. Pues bien, como decía antes, encontramos 8 dimensiones diferentes acerca del turismo. Estas dimensiones u opiniones eran el impacto medioambiental. Se puede creer que el turismo tiene un impacto medioambiental fuerte o más débil, impacto sobre la delincuencia, impacto sobre las actividades de la vida cotidiana, importancia percibida del turismo, el impacto sobre los servicios públicos e infraestructuras, el impacto intercultural, el impacto sobre el empleo y el impacto sobre los valores. Bien, pues encontramos estas dimensiones y lo que hicimos es comprobar si había diferencias, ¿no? Encontramos que sí, que existían muchas diferencias muy significativas en función del sitio sobre el que estaban respondiendo las personas, ¿no?
Yo creo que sería interesante, Fernando Molero, repasar las diferencias más llamativas en algunas de las dimensiones que nos acaba de comentar y resultado de ese estudio que ustedes han hecho.
Sí, porque se encuentran cosas, algunas bastante esperables, ¿no?, pero otras curiosas. Por ejemplo, con respecto a la actitud general, observamos que la peor actitud se tiene en lugares con un turismo masivo de sol y playa, ¿no?, como Palma de Mallorca, Valencia y Tenerife. Bueno, hay que decir que cuando digo mala actitud o peor actitud, no es que sea mala, tampoco es que sea mala, ¿no? Quiero decir, comparado entre todos los sitios que hemos medido, ¿no? Pues bien, donde peor actitud se tiene es en Palma de Mallorca, y luego Valencia y Tenerife. Entonces podríamos pensar que la saturación pues causa una actitud negativa, pero sin embargo nos encontramos con la excepción de Málaga. Málaga es un sitio con muchísimo turismo y sin embargo las actitudes son positivas. Y también existen lugares con turismo cultural en los que se tiene una buena actitud hacia el turismo, como Salamanca, Sevilla, Burgos o Madrid. Y ya entrando en las diversas dimensiones, encontramos que el impacto ambiental, donde más impacto ambiental se sufre, ¿no?, sería en Tenerife y Palma de Mallorca, lugares que tenían una actitud relativamente negativa, pero también en lugares como Salamanca y Sevilla, cuya actitud general es positiva, se reconoce que hay un impacto ambiental negativo. Es decir, no está reñido el tener una visión positiva global del turismo con reconocer que en determinados aspectos pues puede causar consecuencias negativas. En relación con el impacto de la delincuencia, donde más se piensa que esto es así son en los lugares con una gran afluencia turística, lo cual parece lógico, ¿no? Y sin embargo, en lugares como Cáceres o Jaén es donde menos se piensa que pueda haber problemas de delincuencia. El impacto negativo sobre la vida cotidiana se percibe con mayor fuerza en los lugares de mayor presencia turística. Sin embargo, hay notables excepciones, ya que hay un lugar donde a priori no parece que sea tan famoso, ¿no?, por la gran afluencia turística, como es La Coruña, donde se percibe un impacto negativo sobre la vida cotidiana. Y otros lugares con mayor presencia no se percibe este impacto de manera tan negativa. Y bien, y finalmente ya el impacto sobre los servicios públicos y el impacto sobre la creación de empleo en general tienden a coincidir con aquellos sitios en el que el turismo es más numeroso, ¿no? Aquí sí que se ve una relación, ¿no?, entre la parte económica del turismo y los sitios donde mayor afluencia hay.
Como ha comentado, también el segundo objetivo de este tipo de investigaciones es comprobar la capacidad predictora de determinadas variables habituales en la literatura sobre las actitudes hacia los diversos aspectos del turismo. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este segundo objetivo y de su trabajo?
Bien, hay una serie de variables que predicen la actitud hacia el turismo. Sin embargo, hay que reconocer que el porcentaje de predicción no es alto. O sea, es significativo, pero no es muy alto, ¿no? Predicen en torno al 15%. Y sin embargo, dentro de estas variables, pues las que más predicen es el grado de semejanza percibido con los turistas. Cuanto más semejantes los percibimos a nosotros, mejor es la actitud que tenemos hacia ellos. El segundo mejor predictor sería el grado de contacto mantenido con los turistas. Cuanto más contacto la persona dice que tiene con los turistas, mejor actitud tiene hacia ellos. Y luego ya también, pero ya más lejos, ¿no?, o con menor importancia, es el nivel adquisitivo de los turistas y la distancia de donde vive la persona al centro turístico, ¿no? Cuanto mayor es el nivel adquisitivo atribuido a los turistas y mayor es la proximidad al lugar turístico, mejor son las actitudes hacia los diversos aspectos del turismo.
Bueno, ya para terminar, y aprovechando que tenemos con nosotros al profesor Fernando Molero, quizás algún comentario de interés para los alumnos de la asignatura, para su preparación de esta asignatura que se imparte ahora en el segundo cuatrimestre.
Sí, solamente puntualizar dos o tres cositas muy sencillas, ¿no? Una de ellas es que el curso está virtualizado, es decir, que ellos ya pueden acceder al curso virtual y allí participar en los foros. Esto no se dijo en la guía del curso, por lo tanto, si no han entrado, pues a lo mejor no lo saben, pero es conveniente y puede ser muy útil que entren, ¿no?, en los foros. Luego comentar que se les pide realizar una práctica sencilla que tiene que ver precisamente con el tipo de investigación que hemos comentado, ¿no? Ellos tienen que pasar una serie de preguntitas a la gente de su zona preguntándoles qué piensan sobre los turistas que los visitan. Y luego se pide que hagan un pequeño informe y algunos pequeños análisis estadísticos muy fáciles, ¿no? Y decirles pues que yo estoy a su disposición tanto en el foro como en el teléfono para aclarar cualquier duda, tanto de la teoría como de la práctica.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Como les decía, nos ha acompañado hoy en El Tiempo Hablemos de Turismo Fernando Molero Alonso, que es profesor titular de Psicología Social y de las Organizaciones de esta universidad y responsable de la asignatura Psicología Social del Turismo. Hasta otra ocasión, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.